Las 3 de la tarde, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Arranca la tarde de COPE, hoy estamos de celebración, 12 de octubre, día de la fiesta nacional, día del Pilar. Pilar Cisneros celebra su santo. Felicidades, Pilar. Felicidades a todas las Pilares, que son muchas. 12 de octubre, día de la fiesta nacional, no hay por qué sentir ningún complejo, como todavía parece que tienen algunos, en celebrar la fiesta nacional. Aunque los políticos se empeñen en dar una imagen de fractura permanente, de trinchera infinita, los españoles somos nación. Tenemos una historia común, un proyecto común, una patria constitucional. Los datos del virus, por ejemplo, que aumentan en Navarra, no tienen por qué ser un motivo de enfrentamiento entre los navarros y los madrileños, por más que los políticos de un lado y de otro busquen ese enfrentamiento. Tampoco el hecho de que Cataluña haya recomendado el teletrabajo durante 15 días tiene necesariamente que ser leña para la caldera de una batalla que no cesa nunca. La frialdad de la recepción hoy en el patio de armas del Palacio Real ha sido más que frialdad. No, España no es solo la incapacidad de gestión y el mucho ruido que hacen los políticos para no rendir cuentas, seguramente porque no se las pedimos. Se puede decir, España es una nación, celebra su fiesta, sí que eso signifique reivindicar un nacionalismo ridículo de la sangre, de la pasión gitana, yo qué sé, sin tener que oponer un nacionalismo a otro nacionalismo. España es una nación con sus grandezas, sus flaquezas, como todas. No tenemos que rechazar una larga historia simplemente porque ya el lejano franquismo utilizara esa historia para beneficio propio. Ni Isabel de Castilla, ni Fernando de Aragón eran ministros de Franco, ni Carlos V era un imperialista belga. En la España del 16 hay mucha compasión que se puede aprender. La España del 17 no es la certificación de que estamos genéticamente condenados a la decadencia. La España del 18 también, la España de la transición, certifica que podemos entendernos, que podemos ser, hemos sido y somos un país moderno que se entiende. Se puede decir España sin tener que resignarnos a que lo único que nos una sean las benditas victorias de Nadal en Roland Garros. Se puede decir España doliéndonos de cómo nuestras élites políticas, mediáticas, culturales están empeñadas en el retorno al casticismo, a la España de las castas que siempre se concibe en la lucha con el otro. España es una nación, una patria constitucional refundada como tal en 1978 y la mayoría, la inmensa mayoría, nos reconocemos en ella, en la España plurirregional, autonómica. Y reconociendo, porque hay que reconocer todos los abusos y los errores de la conquista de América, me parece que se puede reconocer también que fue bueno y que podemos estar orgullosos de que un 12 de octubre de hace 518 años Cristóbal Colón hiciera tierra en Guanahani, actualmente las Islas Bahamas. Allí empezó una historia que ha convertido en este momento a Latinoamérica, a Hispanoamérica, no nos enredemos en los nombres. La ha convertido en una zona muy compacta, homogénea culturalmente, muy cercana culturalmente a nosotros. Es el español la segunda lengua más usada en todo el mundo. Hoy, día de la fiesta nacional, por cierto, es un buen día para recordar a los más de 50.000 españoles que el año pasado estaban con nosotros y ahora ya no están. Felicidades, Pilar, buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando, gracias. Gracias por esa felicitación que yo hago, como tú, extensiva también a todas las Pilares que nos escuchan esta tarde. Pues sí, está siendo un día del Pilar un poco raro, un día de la fiesta nacional marcado también por la pandemia y, bueno, todo el puente en realidad, ¿no? Es que, fíjate, la incertidumbre se instala en todos los aspectos de nuestra vida hasta tal punto que es que ya no se pueden hacer planes, ya no a medio o largo plazo, incluso a corto plazo. ¿Cómo nos está afectando esto? Lo vamos a analizar con la mirada de Lorenzo Silva a partir de las 4 de la tarde y también con otros expertos. Y este ha sido un puente, sobre todo, de quedarse en casa para mucha gente, ¿no? Por motivos sanitarios, no solo en Madrid, en otras muchas poblaciones de España. Y eso implica ver mucho cine en casa con los niños. Esa peli que tus hijos te han pedido 300 veces y que se la has puesto. O tú mismo, con tus hijos, tus sobrinos, tus nietos. ¿Cuál es? Rosa Rosado, buenas tardes.
Buenas tardes. Está siendo un puente de pelis que nunca te cansas de ver, como estas.
Hola, gente. Pues es curioso que mi hija, con 14 años, le guste las mismas películas que me gustaban a mí entonces. Dirty Dancing, Grease y, bueno, y luego la serie de Friends. Yo no sé cuántas veces llevamos viéndola ya este año. Venga, vamos. Un besito para todos.
Se la saben terapelar.
Este es un fenómeno muy interesante. Sí. A ver si sale más a lo largo de la tarde. Hablamos de cine, porque seguro que te has quedado en casa viendo un montón de películas, de esas que has repetido hasta mil veces. ¿Nos lo cuentas? Notas de voz al 607-15-06-02. Tiempo para el deporte en la tarde.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Felicidades.
Gracias.
A ti en nombre de todas las Pilares de España, en el Día de la Hispanidad. Un abrazo, hasta luego. Bueno, Rafael Nadal, 13 títulos, 20 Grand Slam. Es uno de los debates en el mundo. ¿Nadal o Federer? ¿Quién es el mejor tenista de la historia? Se une a otros dos debates. Hamilton ha igualado a Schumacher. ¿Quién es mejor, Hamilton o Schumacher? Y LeBron ha ganado con Los Ángeles Lakers otro anillo de la NBA. ¿Quién es mejor, LeBron o Michael Jordan? Todo en Deportes COPE.
Tercer Roland Garros, buen servicio abierto. Rafa Nadal ha entrado, es un ace encima, se arrodilla. Yo vi jugar a Rafa Nadal y nunca creeréis lo que veis. Ya está aquí el 13, niños y niñas del mundo. Creedme, hubo una época en la que Rafa Nadal no ganaba Roland Garros. En 2020 llegó el 2020 y ahora sí, mirándole a los ojitos. Ya estoy aquí, Roger. Señoras y señores, que lo grite España entera. Don Rafael Nadal Parera.
Un clásico de la radio. Ángel García narrando una victoria de Rafael Nadal en Roland Garros. Un clásico de la radio, Rafael Nadal en el tiempo de juego.
A nivel de condiciones, para mí era la más complicada. Al final, el frío para mi cuerpo es difícil. Y después, a nivel de condiciones de juego, aunque haya terminado jugando a un nivel muy muy alto, pues por todo lo que englobaba el torneo, para mí, de todos los 13, quizás es el año que menos posibilidades tenía.
Ángel García relata los detalles de la victoria, otra más, de Rafael Nadal en Roland Garros.
Bueno, pues como lo dice él, quizá la más sorprendente y desde luego la más arrolladora. Es verdad que el 6-0 del primer set es un poco engañoso, porque Djokovic está cerca en todos los juegos de Rafa. El 6-2 del segundo me parece hasta corto, porque Nadal ahí sí que es muy superior a Novak y Novak no deja de coleccionar errores. Y en el tercero, cuando reacciona Djokovic, es cuando de verdad tiene mérito Rafa Nadal, que es cuando no le deja meterse en el partido, porque un cuarto set, cuidado, como si hubiese habido un cuarto set, acaba cancelando su remontada y ganando en tres sets. Así que es que no sé qué más decir, Corro, de don Rafael Nadal Parera. Nos volvió a hacer disfrutar a las mil maravillas y es una gozada, la verdad, seguirle por el mundo y contar todas sus hazañas.
Lo van a decir sus números, porque hoy más que nunca Munilla se mira a los números de Rafael Nadal.
Es para alucinar. 13 Roland Garros. Nadie en la historia del tenis había ganado 13 veces un torneo. Lo ha hecho sin perder un solo set y sumando su victoria 100 en 102 partidos en París. Alcanza a Federer con 20 Grand Slam, como los que más en la historia. Federer, por cierto, le felicitó ayer con elegancia suprema y deseando que la rivalidad continúe. Nadal tiene además 4 Penusa, 2 Wimbledon y un Abierto de Australia. Es el segundo de la historia en Masters 1000 con 35, a solo uno de Djokovic. Y a todo eso además suma 5 Copas Davis y que es campeón olímpico en individual y en dobles. ¿Se considera el mejor de la historia? Responde en tiempo de juego.
Es que no sé, no tengo ni idea de lo que soy, lo que voy a ser o lo que no voy a ser. Yo sigo haciendo mi camino, que es lo que he hecho durante toda mi vida y hasta que me siga motivando y divirtiendo a hacer lo que hago, pues aquí seguiré intentando dar mi máximo e intentar seguir teniendo opciones de vivir días como los de hoy.
Nadal en el centro del planeta. ¿Qué dice hoy el mundo entero de Carlos, de Rafael Nadal, Carlos Sáez?
Una vez más, Corro, Nadal se sube a la cima del mundo recibiendo el reconocimiento internacional por su gesta en Roland Garros. El New York Times, por ejemplo, destaca que es un modelo de humildad, empatía y perspectiva. La portada del Equipo también es para Nadal, destacando sus 13 Grand Slam, sus 13 Roland Garros y sus 20 Grand Slam. Pero ojo, porque el Corriere de la Sera dice que Nadal es el más grande deportista de todos los tiempos. También recuerdo de nuestros deportistas más internacionales como Alonso, Sergio García, Carolina Marín y, por supuesto, su amigo Pau Gasol, que dice que la palabra leyenda se le empieza a quedar corta. Instituciones como la Casa Real, Guardia Civil, clubes y partidos políticos alaban a Nadal. Una felicitación curiosa. La mujer de Djokovic destacó la hazaña increíble de Rafa y todo el amor y respeto para la familia de Nadal. Y Luis Enrique Corro pone voz al sentimiento de todos los españoles.
Darle una gran enhorabuena al gran Rafa Nadal por haber conquistado ayer su 13º Roland Garros y su 20º Grand Slam. En estos momentos en los que tener a referentes como Rafa Nadal y que puedan representar a nuestro país es un gran orgullo. Le felicitamos por sus éxitos, pero también, sobre todo, por cómo sabe reconocer también cuando uno consigue una derrota y el respeto al rival que siempre tiene. Así que muchas felicidades.
La pregunta ahora, Ángeles, ¿dónde está Rafa y qué es lo próximo de Rafael Nadal?
Bueno, pues a punto de volver a España. Esta mañana todavía le quedaban algunos compromisos de prensa. Se ha hecho las tradicionales fotos, esta vez en la azotea de un hotel con la Torre Eiffel de fondo. Pero ya sabe lo que desea Rafa Nadal después de cada gesta de estas. Perderse, meterse en su barco, irse al tamar, pescar, que le dejen en paz. Y si no, coger el palo de golf e irse a jugar al golf. Así que en cuanto pueda volverá, hará eso, desconectará, verá a la familia. Lleva 20 días encerrado en un hotel. ¿Y luego qué? Bueno, pues ni él lo sabe. No, ni siquiera confirma que este no haya sido el último partido de la temporada, que no juegue más. En principio estaba apuntado en París-Bercy, el último Masters 1000, en la Copa de Maestros, el único título que le falta, pero tengo ciertas dudas de que los vaya a jugar y no sé si va a empezar a centrarse en el siguiente gran objetivo, que es, una vez conseguido el 20, el 21 en Australia a principios del año que viene.
El Abierto de Australia en el mes de enero. Esto que van a escuchar es Carlos Moyá, anoche en el tiempo de juego, y Tony Nadal en Antena 3, el que fuera su entrenador, su tío.
Si está sano, pues yo creo que hasta que él vea el momento de retirarse, yo creo que va a tener opciones. No digo que vaya a ganar o no, pero que va a ser, va a tener opciones de ganar Roland Garros, yo creo que va a ser hasta el día que se retire. Pues espero, por lo menos.
Sí, la verdad es que me he emocionado hoy cuando me han nombrado que había igualado el récord de Federer. He vivido el partido con tensión mucha más de que cuando estaba allí en el box. Y me emocionaba porque yo intuía un partido muy difícil.
Enhorabuena, Rafa. Lo siguiente es la selección española de fútbol. Mañana jugamos contra Ucrania, es partido de la Liga de Naciones. Vámonos hasta Kiev, allí está el equipo de enviados especiales de la cadena COPE, Miguel Ángel Díaz, noticias de España y Luis Enrique.
La selección ha realizado esta mañana el último entrenamiento en el Estadio Olímpico de Kiev, donde el 1 de julio de 2012 conseguimos la tercera Eurocopa frente a Italia. Lo ha hecho sin Diego Llorente y Gerard Moreno, que ayer sufrieron sendas lesiones musculares. Mañana se prevén rotaciones y jugadores como Reguilón, Rodri, Ceballos o Rodrigo Moreno pueden tener cabida en el once inicial. España, que lleva 14 partidos invicta, intentará mantener el liderato de este grupo. La novedad es que habrá en torno a 15.000 espectadores para presenciar este Ucrania-España en las gradas.
Pregunta de Miguel Ángel Díaz para Luis Enrique sobre Adama.
Ha generado mucha expectación en España la figura de Adama Traoré. Ha tenido minutos en los dos partidos, pero en ambos la segunda parte, no de titular. Quería preguntarle si le ve más como revulsivo que como futbolista para iniciar el partido.
No, le veo las dos versiones. Revulsivo y empezar el partido. Puedo hacer las dos.
Y Arantxa Rodríguez, otro de los que hablaba, ha sido uno de los pocos que nos queda como campeones del mundo. Sergio Busquets.
Sí, uno de los veteranos sin duda de esta selección española. El centrocampista del Barcelona no ha querido ahondar demasiado en la situación que vive en su club. Dice sentirse feliz cuando va con la selección. No piensa ahora en el final de su etapa con España, ya que sobre todo dependerá de su estado físico. De momento se siente cómodo y asume la crítica como algo intrínseco al fútbol.
Me siento muy orgulloso de poder estar aquí y de cumplir cada día pues más partidos y ser, creo que has dicho, el séptimo con más partidos. Es un orgullo, pero al final lo que se valora es el trabajo del día a día y así tiene que ser. Las críticas que sean constructivas, pues bienvenidas sean. Yo me centro en el temporada a temporada. Está claro que ahora no tengo 20 años, así que no puedo mirar mucho al futuro. Así que bueno, de momento estoy bien, estoy contento aquí, me encuentro bien y con muchas ganas de seguir.
Y una pregunta para Melchor Ruiz. Hay muchas dudas en la portería de Ucrania. Tiene muchos problemas con lesiones y con problemas con coronavirus. La pregunta es si Lunin va a volver a Ucrania o se queda en el Real Madrid, Melchor.
Pues al menos información que tenga el Real Madrid, no tiene conocimiento de que haya sido de nuevo convocado. De hecho, esperan que esta misma tarde Lunin vuelva a entrenar con el equipo. Recordar que tras un falso positivo con la selección ucraniana y posteriormente dar dos negativos, regresó a España el viernes, ya entrenó con el equipo y si Courtois incluso no llegase a tiempo, podría debutar el próximo sábado ante el Cádiz.
Y ahora un mensaje de Berti que les cuenta Gema Santos.
Para recordar a todo el mundo, Corro, cómo nos cuidan siempre en Berti. Con ellos la vida es mucho más sencilla. Siempre nos están cuidando y velando por nosotros. Por ejemplo, ahora para que ahorremos un montón de dinero. Para todos nuestros oyentes, presta atención. Hay ahora mismo en Berti.es un 40% de descuento en el seguro de coche. Sí, has oído bien. Un 40% de descuento te está esperando. Así que no tardes y contrata ya tu seguro como nosotros en Berti.es.
Enseguida más noticias del fútbol español.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Llega el mes del profesional con la gama de vehículos comerciales Renault al 0% TAE. Además, benefíciate del plan Renove 2020 o Moves 2. También para versiones 100% eléctricas. Empresa patrocinadora de la Andalucía Valderrama Masters. Oferta RC y Bank válida hasta fin de mes. Importe máximo a financiar 10.000 euros en 48 meses. Consulta condiciones en Renault.es.
Toda la temporada de MotoGP. Toda la Premier League. Toda la Turkish Airlines Euroleague. La vuelta en los canales de Eurosport. Todo en DAZN. 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 Suscríbete ahora en DAZN.com y disfruta del primer mes de prueba gratis.
Un paso rápido por Real Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid. ¿Qué noticias hay en el Real Madrid en su plantilla, Melchor?
Está bajo mínimo. Recordar que para el partido del sábado ante el Cádiz no va a poder contar con los lesionados Carvajal, Odriozola, Eden Hazard, Mariano. Veremos si puede hacerlo con Militao. Veremos cómo está la faringitis de Asensio y sobre todo se espera recuperar a Courtois, que ya es de hecho recuperable tras el parón de internacionales. Va a ser Toni Kroos, que es uno de los 10 internacionales que todavía tiene Zinedine Zidane distribuidos por el mundo.
Y noticias en el Barcelona de Ronald Koeman, Elena Condis.
Después de 4 días de fiesta, el Barça vuelve a entrenar esta tarde, solo con la mitad de la plantilla, porque sigue el éxodo de internacionales. Los jugadores que tardarán más en incorporarse son Messi, Coutinho, Griezmann y Lenglet. Llegarán todos cargados de minutos. Por ejemplo, Griezmann y Trincao han jugado 90 en el Francia-Portugal, que acabó con empate a cero. Tampoco pasaron del empate sin goles en el Bosnia-Holanda con Pjanic y De Jong. Braithwaite disputó 87 minutos en la victoria 0-3 de Dinamarca contra Islandia. Y vamos a escuchar a Sergio Busquets, el capitán del Barça, hablando de la actual situación del club desde la concentración con España.
No es el mejor momento dentro del club, pero tampoco me voy a poner ahora a detallarlo individualmente porque me podría estar aquí 5 o 6 horas. Está claro que no fue nuestro mejor año ni nuestro mejor momento y eso se nota a nivel individual y sobre todo colectivamente. Fútbol es un deporte de equipo y si no estás bien colectivamente eso hace pues que individualmente tampoco estés. Y bueno, aunque no hubiese sido nuestro mejor momento, ya ha pasado, sabemos que tenemos una nueva oportunidad, que han cambiado cosas y tenemos la esperanza de que todo vaya mejor.
Y en el Atlético de Madrid, ¿qué contamos en el día de hoy, Antonio Ruiz?
El Atlético vuelve al trabajo esta tarde después del fin de semana libre para los pupilos de un Cholo Simeone que poco a poco espera recuperar a todos sus internacionales, son 11, aunque los que participan en eliminatorias suramericanas, esto es Jiménez, Lodi, Torreira, Suárez, Felipe y Correa, van a tener bastante problema para volver antes del jueves y teniendo en cuenta que el partido contra el Celta es el sábado a las 4, va a tener un día el Cholo para trabajar con todos.
E informa Juan igual que Gerard Moreno, que está lesionado con la selección, va a estar de baja entre 2 y 3 semanas. Ahora noticias porque sí hubo jornada y titulares de la segunda división, Javier Jurado.
La noticia tras 5 jornadas es la destitución de Juanfran en el Lugo, el técnico que salvaba el club la pasada temporada y que ayer 4ª derrota palmó ante el Mallorca. El Sporting perdió 1-0 en el derbi ante el Real Oviedo y cede el liderato al Español, que ganaba el sábado al Alcorcón. El Fuenla, pese a empatar a 1 con el Castellón, es tercero. Firmó su primera victoria el Girona. Empate sin goles entre Málaga y Las Palmas. Y el Real Zaragoza se impuso 1-0 al Albacete, que es penúltimo delante de un Sabadell que no ha ganado nada.
¿Y qué noticias deja la segunda jornada de la Liga Femenina, Ana Huertas?
El Barcelona goleó al Logroño 6-0 en el ensayo de la final copera que jugarán los dos equipos en febrero. Y en el partido entre semifinalistas coperos, el Athletic ganó al Sevilla 0-2. Más resultados, el Atlético empató contra el Granadilla 1-1. 1-1, mismo resultado para el Valencia Real Madrid, Levante Eibar 2-2, Betis 1, Santa Teresa 2, Madrid 0, Español 1 y Deportivo 1-0, Real Sociedad 2.
Enseguida, noticias de LeBron James y el título de Los Ángeles Lakers.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Toda la temporada de MotoGP, toda la Premier League, toda la Turkish Airlines Euroleague, la vuelta en los canales de Eurosport, todo en DAZN, DAZN, DAZN. Suscríbete ahora en DAZN.com y disfruta del primer mes de prueba gratis.
Un beso, mamá. Sí, hablamos mañana. Ay, qué bien están mis padres en el pueblo. Y desde que les pusimos la alarma allí, están mucho más tranquilos. Bueno, y yo también, que sé que si pasa algo, pueden usar el botón SOS y les envían ayuda enseguida.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Baloncesto, vamos al Parra Center porque Los Ángeles Lakers han ganado el anillo. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. Los angelinos vencieron anoche a los Miami Heat en el sexto encuentro de la final, pusieron el definitivo 4-2 en la eliminatoria y se hicieron con el título de campeones. LeBron James acabó con un nuevo triple-doble con 28 puntos, 14 rebotes y 10 asistencias y fue elegido el MVP de las finales por cuarta vez, tantas como anillos ha logrado en su carrera. Además, se convierte en el primer jugador en la historia en liderar a tres franquicias distintas a la consecución del campeonato. Con este triunfo, los Lakers suman 17 entorchados y empatan con los Boston Celtics como franquicias con más títulos en la historia de la NBA.
Daniel Asenjo, resumimos lo que ha pasado en el fin de semana en la Liga ACB.
En el partido aplazado de la pasada jornada, jugado ayer, el Real Madrid recuperó su mejor versión en Gran Canaria. 65-90 ganaron los blancos con 11 puntos y 8 asistencias del Facu Campacho. Además, San Pablo Burgos sigue de dulce y dio la campanada ante Baskonia. Juventud superó a Bilbao y Unicaja ganó en la cancha de Valencia. Sigue el Madrid líder invicto en descenso Gran Canaria y Fuenlabrada.
Y atención a esta noticia de semana de doble jornada de la Euroliga, pero empieza mal porque el Zenit, rival del Baskonia mañana y esta semana también del Valencia, tiene positivos en coronavirus. Roberto Arriaga.
La situación respecto de los positivos en la Euroliga se está disparando. Ayer el Zenit anunciaba que 8 de sus 14 jugadores de la primera plantilla, más 4 técnicos, incluido Xavi Pascual, han dado positivo por COVID. Juegan 2 partidos esta semana en España, mañana frente a Baskonia y el jueves frente a Valencia. Y ojo, llegan de ganar al Barcelona en la segunda jornada de la Euroliga, un FC Barcelona que ayer confirmaba el positivo de uno de sus jugadores después de ese partido. Los rusos pretenden aplazar ambos partidos, pero la Euroliga impone un 20-0 y la derrota para este tipo de situaciones. De momento no se ha hecho público si van a viajar y la decisión última de la Euroliga. Mientras tanto, en redes sociales, varios jugadores apuestan ya por la burbuja como en la NBA.
Tenemos un campeón español europeo de fútbol sala. Porque el Barça gana la Liga de Campeones ante el Pozo, ante el otro equipo español, Santi Duque.
Fue un partido trepidante, Corro, una final para la historia en la que el Barça sumó la tercera Copa de Europa y el Pozo lo intentó hasta el último segundo. Ganó el Barça 2-1, mercedes a los tantos en la primera parte de Diego y de Icardo, recortaba distancias en la segunda mitad Leo Santana, pero finalmente el Barça se confirma como la bestia negra del Pozo. Son 12 finales en las que se han enfrentado y 12 victorias para el Barça.
Noticias ahora del motor Fórmula 1. Hamilton, Carlos Miquel, iguala en victorias a Michael Schumacher.
Sí, 91 victorias y lo más bonito fue la entrega que le hizo el hijo de Michael Schumacher, Mick Schumacher, a Lewis Hamilton de un casco de su padre de la época de Mercedes. La verdad es que añoramos que no estuviera el propio Michael, pero ya sabemos que eso es imposible por su precario estado de salud. El caso es que Hamilton, gracias al abandono de Bottas, que fue la causa principal de su victoria, está muy lejos en el campeonato, a 69 puntos, ganó a Verstappen y a Ricciardo, brillante puesto de Carlos Sainz, remontada, aunque Sainz no estaba demasiado contento con el monoplaza.
Bueno, sí, no estoy muy contento, la verdad. Es un quinto puesto que sabe a poco, ¿no? Cuando ves a Ricciardo y a Pérez por delante en el podium y ves que se nos ha escapado una oportunidad, ¿no? De poder luchar por ese podium.
¿Podías?
Hombre,
¿Con el monoplaza que ahora mismo tienes?
No, con el que hoy he tenido no. Desde luego que no, pero quizás con el de hace 2 carreras igual sí, ¿no?
Buena noticia en el Mundial de Rallys. Dani Sordo ha ganado el Rally de Italia-Cerdeña. Y buenas noticias también en el Mundial de Motos, en el Gran Premio de Francia en Le Mans, Borja González.
3 podios españoles en las 3 categorías, sobre todo valioso el tercer puesto Albert Arenas en Moto3, que recupera el liderato de la general con 6 puntos de ventaja sobre Ogura en un mundial, el de la categoría pequeña, que tiene a 4 pilotos en la general separados por solo 20 puntos. En Moto2, los cuatro primeros separados por 22 puntos y en MotoGP llovió. La victoria fue para Petrucci por delante de Alex Márquez, que se estrena en un podio en la clase reina. Tercero fue Paul Espargaró y fallaron los primeros de la general. Ahora mismo sigue el líder Quartararo, pero esos cuatro primeros, Quartararo, Mir, Dovizioso y Viñales, llegan a las últimas cinco carreras separados por tan solo 19 puntos.
Ciclismo Giro de Italia es jornada de descanso, pero es muy importante porque es jornada de PCR, Serifrade.
El positivo confirmado de Simon Yates, que llegó limpio a su burbuja y desarrolló síntomas antes de la etapa 8, ha convertido en especialmente tensa esta jornada de descanso a la espera de los resultados de los PCR que se han ido practicando entre ayer y este mediodía. Antes de la salida de mañana, la organización va a revelar cuál es la foto sanitaria de la prueba y sobre ella va a tomar sus decisiones, ya que Mauro Begni, el director de la prueba, no es partidario de mandar para casa a todo un equipo con dos positivos, como hubiera pasado en el Tour de Francia.
Y una más, balonmano, Luis Malvar, hay más casos de equipos con jugadores con coronavirus.
Pues los contagios siguen apareciendo en la Liga Sobal. Ayer el Cisne ha confirmado que un jugador de su plantilla ha dado positivo de coronavirus. Es casi seguro que el partido del próximo fin de semana ante Balonmano Nava también será aplazado. Y en estos momentos parece que el Cangas también tiene algún positivo que podría confirmarse en las próximas horas.
Bueno, esto es lo esencial del deporte nacional e internacional. Pilar y Fernando, enseguida contamos cosas más cercanas en su COPE más cercana.
Gracias, Corrochano. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
A toda pastilla en este tramo tenemos tres cosas. Pedro Martín, escuchar a Nadal en el tiempo de juego y la encuesta del día. Hola, Pedrito, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Cómo estamos? Muy bien. Vamos a toda pastilla, pues venga.
A ver, la pista... Bueno, primero lo que buscamos y luego la pista de la semana, ¿no?
Sí. Vamos a buscar, después de lo que hizo ayer Nadal, uno de los mejores deportistas de la historia.
Uno de los mejores deportistas de la historia,
entre
vale.
Entre los que está, evidentemente, Rafa Nadal, pero no es Nadal. Y la pista de hoy es que ese gran deportista o esa gran deportista nació en el continente europeo.
O sea, nació en el continente europeo, es europeo. Un deportista masculino o femenino que nació en el continente europeo. Primera pista de la semana. Mañana con más tiempo te cuento alguna cosa más, ¿vale?
Venga, va, adiós.
Un abrazo. Pedro, producto del tiempo de juego, la conversación de Juanma Castaño con Rafael Nadal.
A nivel de satisfacción personal, creo que una de las victorias más satisfactorias interiormente hablando. Y a nivel de felicidad, pues estamos viviendo momentos muy, muy difíciles en el mundo y bueno, sensación agridulce.
Cuando has dicho no os voy a decir por lo que he pasado, ¿qué pasa? ¿Has tenido mucho bajón?
Después del confinamiento, mi cuerpo ha estado realmente mal durante meses, ¿no? Me ha costado mucho, me he pasado semanas y semanas entrenando una hora por día, ¿no?
¿Ha sonado el himno? ¿Que estabas con lágrimas en los ojos? ¿Qué pensabas? ¿Qué estaba pasando por tu cabeza en ese momento?
Yo creo que es quizás el año que menos esperaba poder ganar aquí y también sé que una satisfacción personal grande, ¿no? Creo que al final mi actitud durante estas dos semanas y media, el juego nunca es perfecto, pero mi actitud casi ha sido perfecto.
Rafa Nadal de nuevo en lo más alto de Roland Garros, 13 Roland Garros, 20 Grand Slam, igualado con Roger Federer, al margen de otros grandes títulos que tiene Rafa Nadal. Así que esto nos lleva a hacer la siguiente pregunta hoy en Twitter, en la cuenta de Twitter de Deportes COPE, Daniel Asenjo.
¿Qué tal, Corro? Sí, preguntamos hoy, para ti, ¿quién es el mejor tenista de la historia, Nadal o Roger Federer? Estamos por encima de los 2.600 votos y de momento, no sé si por ser español, el 69% se decanta por Rafa Nadal. Y el 31% dice que el mejor tenista de la historia es Roger Federer.
Hombre, tiene truco porque está hecha en España y la mayoría de nuestros seguidores son españoles, pero es evidente que están ahí, Nadal y Federer, cada uno tendrá su opinión. Bueno, de todo esto vamos a hablar en los siguientes minutos. En la zona centro, por ejemplo, en el 106.3.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores el afilador.
Banco Sabadell presenta Empresarios Optimistas con Borja Vázquez, cofundador de Scalpers.
El resultado es más positivo cuando hay una visión optimista del problema. En la medida en que te rodees de los mejores, el camino se hace menos duro.
Te ayudamos a gestionar tu dinero como ayudamos a las mejores empresas, con un equipo a tu lado para diseñar tu plan personalizado de futuro. Sabadell, estar donde estés.
¿Te sientes bien? Yo sí, con zapatos Fluchos. Porque no es cuestión de ser eternos adolescentes, sino de sentirnos cómodos con nosotros mismos. Descubre la nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. Diseño, colorido, elegancia. Te van a encantar. Para que te sientas cómoda con lo que eres, Fluchos. Comodidad absoluta.
Somos el país de no sabemos lo que tenemos. Nos cuesta valorar lo que nos hace únicos. Nuestro estilo de vida, el olivar más grande del planeta o saber disfrutar de un simple huevo frito. Pero sí sabemos que tenemos un sector comprometido para que en ninguna cocina de España falte una botella de aceite de oliva.
Yo nunca, nunca he cogido el coche para ir al gimnasio. Bueno, excepto algunas veces, si voy tarde.
Porque siendo sinceros, tus planes no tienen límites. Así que la mejor opción es ir siempre en tu nuevo Seat León híbrido enchufable, eléctrico y gasolina. Gama híbrida desde 250 euros al mes con punto de carga doméstico incluido. Consulta condiciones en seat.es.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Ya hemos hablado aquí en la tarde de COPE de una de las series que está siendo más vista en esta temporada, la serie Raised by Wolves. Es una serie del gran Ridley Scott. Él no es el guionista, él ha sido productor, ¿no? Es interesante la serie, un poco conceptual, es verdad, pero vamos, recuerdo un poco la historia. Llegan a un planeta dos androides que vienen escapando de una guerra. Hay una guerra entre el bando de los creyentes y el bando de los ateos. Los androides pertenecen al bando de los ateos y traen unos embriones de humanos para que se críe. La androide consigue que se desarrollen, nacen los niños y desgraciadamente esos niños van muriendo. La androide quiere a toda costa, porque así ha estado programada y porque va más allá del fin para el que ha sido programada, que el humano que ha sobrevivido del viaje adopte los principios del bando de los ateos. Y le repite, digamos, los principios de ese bando. Cuando se sientan a conversar después de la cena de la noche, pues le cuenta historias relacionadas con ese bando. Lo que pasa es que hay una serie de vicisitudes que no quiero contar con detalle, porque si no hago spoiler, que provocan que el chaval, que está en la adolescencia, que ya ha crecido, pues empiece a ser crítico, empiece a pensar más allá de lo que el androide le ha enseñado, ¿no? Y es muy interesante cómo inmediatamente que esto sucede, inmediatamente que este personaje, ya digo, entra, digamos, en una primera adolescencia con todo lo que tiene de crítica, de poner en cuestión lo que ha recibido, en este caso del androide, la reacción del androide, que ejerce de madre y de maestra, es limitar y censurar las preguntas, las críticas que surgen en el adolescente. El androide parece tener miedo a la libertad de este chaval que ha ido creciendo y que, quiere comprobar si lo que le han enseñado es verdad, no es verdad, responde a las preguntas que se está haciendo en este momento. Ya solo por esto hay alguna cosa de la serie que es interesante, porque plantea, digamos, uno de los grandes retos de la educación. O sea, un profesor, un padre, una madre, fundamentalmente un padre y una madre, pues lo que quieren es que el hijo digamos, recoja la tradición, lo que los padres y las madres que consideran bueno. Y a veces eso provoca un miedo a la libertad, como si la libertad hubiera que dosificarla, hubiera que esconderle algo al chaval, censurarle algunas críticas, porque claro, si es demasiado libre, pues hombre, todo lo que le queremos enseñar no lo va a asimilar como propio. Lo interesante de la serie es que sugiere, ¿no?, que la educación siempre es algo arriesgado, que educar a alguien siempre es correr un riesgo, contar con la libertad de la persona a la que se educa, o sea, intentar mantener a un chico en una cierta posición, con ciertos valores o ciertas comprensiones del mundo, sin provocarle para que compruebe si esa posición vale la pena, es educar en el miedo, en la inseguridad. Muchos de los miedos, muchas de las inseguridades que tienen nuestros jóvenes hoy, en realidad son los miedos y las inseguridades que les hemos transmitido los adultos. En el miedo se educa mal, en el miedo a la libertad en realidad no se educa, porque la vida se encarga de poner cada cosa en su sitio, y si lo que se ha transmitido no se ha recibido con libertad, al final se rechaza. Otra cosa es que con el tiempo se pueda volver a descubrir. Esto es lo que tienen las series, que plantean a veces problemas interesantes. Buenas tardes de nuevo, Pilar Cineros.
Hola, buenas tardes. Pues mira, hablabas tú de esos retos, ¿no?, que plantea la educación, y nosotros queremos hablar, desde luego, del reto que ha supuesto comenzar el curso escolar este año de pandemia. Se cumple ahora un mes desde que comenzara ese curso escolar, desde luego el curso escolar más complejo seguramente de organizar de todos los que hemos conocido recientemente, con muchas incógnitas, y aquí estamos un mes después. En aquel momento, pues las escuelas, los colegios tuvieron que reorganizarse en muy poco tiempo, habituar a veces aulas para poder dar las materias de forma presencial, hacer unas clases de forma presencial y otras a distancia, depende de cada centro. En fin, hemos conocido, ¿verdad?, también el cierre de algunos colegios, de algunas aulas, pues por tener positivos entre el profesorado o los alumnos, algo que estaba previsto. Esto ha dificultado más, si cabe, también el poder impartir las materias y avanzar el curso con normalidad. Imagínate una clase que es presencial, que están, bueno, pues dando su materia normal, pero de repente hay un positivo, la clase se tiene que ir de cuarentena 15 días a casa. Cómo se habilitan todos los sistemas para que esos niños sigan adelante, ¿verdad?, sin perder las materias, sin perder el curso o parte de ese curso. Y luego, bueno, pues este mes también se ha notado que el alumnado, bueno, pues ha estado quizá por debajo del nivel habitual. Hay que recordar lo que pasó en el confinamiento. También fue de golpe, se hizo bastante con la educación online en aquel momento, pero es verdad que unos chicos pudieron llevarlo mejor y otros, pues a veces por falta de medios, no pudieron reengancharse tan fácilmente, ¿no?, a aquellos estudios, y han tenido un bajón en su rendimiento. Ha habido que poner a veces clases de refuerzo, que en algunos casos se han tenido que poner ahora, en este comienzo de curso, con todos los otros retos que teníamos también por delante y que tenían tantos y tantos profesores, tantos colegios, tantos estudiantes y hasta los propios padres. Bueno, mira, sobre esto, en los estudiantes de secundaria y bachillerato, los que inician la ESO tienen menos presión, ¿no?, quizá que los que la terminan, o por lo menos es lo que les pasa a estudiantes como Nacho, de 12 años, o como María y Pau, de 15.
Pues en mi colegio, por lo menos en mi clase, terminamos todo el temario de todas las asignaturas. Por lo menos a mí, a la rutina, no me ha costado volver, como si nunca me hubiera ido, la verdad.
Al ser todo online, tenía una o dos clases diarias, pero no daba materia, entonces no tuve sensación de aprender mucho. Comparado con otros años, la vuelta al cole este año ha sido más complicada porque llevo casi 6 meses sin dar temario. Pero los profes es verdad que se están ajustando a nuestra situación y nos están entendiendo.
He notado últimamente que me cuesta menos volver a la rutina, pero lo que es la materia en sí, pues me cuesta un poco más, pero no, sobre todo por la forma de estudiar.
O sea, fíjate, el reto de volver con todos los protocolos COVID, que ya es algo importantísimo, y además con algunos retrasos percibidos, como vemos incluso por los propios estudiantes, de todo el periodo de confinamiento, de cómo se terminó el curso pasado. Lourdes Colinas es profesora de Física y Química en el Instituto Leopoldo Cano de Valladolid. Lourdes, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
¿Y qué balance harías de este primer mes de curso?
Bueno, pues el balance yo creo que después de todo lo que hemos vivido es positivo, en el sentido que al menos hemos podido comenzar de forma presencial, con las medidas y con todas las cosas que necesitamos, pero al menos con ilusión, los alumnos están con ilusión y los profes estamos con ganas de que todo vuelva más o menos a la normalidad, ¿no? Haciendo todo lo que está en nuestra mano. Sí que es verdad que, como decían los chicos, está costando un poco el hecho de volver otra vez a toda la rutina de la que veníamos, porque bueno, pues el parón, aunque se hayan seguido las clases online y hayamos seguido a los chicos de forma individualizada, no es lo mismo, porque en casa pues al final los chicos no han podido incorporar los contenidos que a lo mejor tenían que haber incorporado igual que cuando estás con ellos en clase, trabajando diariamente, viendo pues las dificultades que tienen, etcétera, etcétera. Pero mi balance con respecto a lo que hemos tenido es positivo.
Déjame que salude a Vicenta Rodríguez, es directora del Colegio Santa María de Valencia y secretaria autonómica de Escuelas Católicas. Hola, Vicenta, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, y Pilar, felicidades, que es tu santo.
Ah, muchísimas gracias, gracias, sí. Oye, te pregunto un poco lo de Lourdes. Había muchísimas incógnitas de cara al comienzo del curso, se intentaron hacer las cosas, lo sé, de la mejor manera posible, pero aún así me imagino que la incertidumbre era mucha. Si yo te pido un primer balance de este primer mes, ¿qué me dirías?
Pues también coincido con Lourdes, muy positivo, porque la verdad es que teníamos más incertidumbres que certezas. Y poco a poco, bueno, pues sin llegar a tener del todo claro cómo vamos haciendo las cosas, pero lo cierto es que por lo menos la Comunidad Valenciana lo vamos haciendo bastante bien, tenemos pocos contagios y en principio vamos adecuándonos a esta nueva forma de ser educadores, que no es fácil.
¿Qué es esa nueva forma de ser educadores, Vicenta?
Pues mira, en algunos centros educativos hemos conseguido que los espacios se agranden hasta acoger a todo el alumnado, por lo tanto hay presencialidad. Pero en otros casos hemos puesto en marcha la alternancia, es decir, alumnos que siguen en casa a días alternos y otros que vienen al centro presencialmente. Entonces es una nueva forma, porque claro, hoy tienes delante 15 alumnos, mañana tienes a otros 15, pasado vuelves a tener a los de hoy, y entonces es una nueva forma que no estábamos acostumbrados, por supuesto, y que supone pues tener unas programaciones muy flexibles, unas programaciones que han de adaptarse para que todos los alumnos puedan seguir más o menos el ritmo y no pierda nadie los contenidos más importantes. Entonces yo creo que esto nos está enseñando también, aparte de utilizar todas las tecnologías a nuestro alcance, nos está obligando pues a darnos cuenta de que en el currículum había muchas cosas que no eran tan imprescindibles ni son tan necesarias.
Qué interesante esto que dices. Lourdes, ¿tú has tenido esta sensación que dice Vicenta?
Sí, nosotros además, bueno, en nuestro centro, aparte de contar con educación presencial, teníamos ya la educación a distancia instalada. Entonces, no nos ha costado tanto el tener que acomodarnos a este nuevo reto, o sea, porque ya teníamos experiencia en ello y disponíamos además de herramientas para poder hacerlo. Pero sí que es verdad que hay muchas cosas que ya no es solo el reto académico, sino también el socioemocional que presentan los alumnos, o sea que yo creo que es un cúmulo de todo.
Porque tú ahora mismo, Lourdes, tienes clases presenciales y clases también online,
sí,
a distancia.
Sí,
vas combinando,
sí,
las dos cosas. Eso te requiere,
sí,
a ti un... O sea, tú das clase de forma diferente cuando das una clase presencial, por ejemplo, o cuando das una clase online. ¿Qué esfuerzo te requiere y qué diferencias hay entre una y otra?
Hombre, es distinto en el sentido que la clase presencial yo creo que es mucho más viva. Hay muchísima más interacción, más participación con los alumnos. Sin embargo, la clase online o la clase a distancia requiere previamente además una preparación extra de cosas que a lo mejor tú necesitas más, o sea, como profundizar más, y que luego pues no hay esa interacción tan dinámica que existe en las clases presenciales. Lleva además mucho trabajo extra de poder corregir o subir vídeos que has preparado, subir material, etcétera, etcétera.
¿Pero crees que a los alumnos también les requiere un mayor esfuerzo?
Pues sí, porque tienen que tener un trabajo mucho más autónomo por parte de ellos. Tienen que tener mucha más responsabilidad y mayor organización a la hora de plantearse. Claro, es que no es una asignatura. son todas, porque si fuera solamente una asignatura, a lo mejor lo podían hacer de otra forma, pero el que tengan todas las asignaturas así necesita a ellos primeramente una organización mucho mejor que cuando es presencial, porque les vas tú guiando mucho más.
Vicente, antes decías que también os ha servido, vale, para a lo mejor tener que esforzaros más, es verdad que adquirir una mayor flexibilidad, pero incluso, bueno, pues quedaros con lo esencial, ¿no? Y quitar a lo mejor de ese temario cosas que a lo mejor no eran tan importantes. Aún así, ¿crees que hay carencias? No sé si las que vienen precisamente del final del curso anterior, ¿esas se han notado? ¿Se notan en las aulas? ¿Las siguen notando los chavales? ¿Qué habéis hecho al respecto?
Sí, sí. En primaria es más fácil porque son unos contenidos acumulativos, es decir, un año, luego al otro siguiente se repiten ampliando. Entonces, en primaria es mucho más fácil que vuelvan a coger el ritmo y que los contenidos no se pierdan. La dificultad ha venido en secundaria. Primero porque terminamos el curso pues de esa manera tan especial, donde no hubo pruebas extraordinarias, por lo tanto, los alumnos que tenían materias pendientes de cursos anteriores o materias suspensas en el curso 19-20, pues ahí están. Han promocionado porque era mejor que no que repitiesen curso. Pero claro, ahora comienzan ya con ese lastre. Están inaugurando un curso, pero tienen ya materias pendientes del curso anterior. Y después hemos empezado, pero claro, un poquito desentrenados, porque un poco como decían también los alumnos que hemos escuchado antes, no es lo mismo tener clases presenciales que tenerlas por videoconferencia. Entonces hay muchos contenidos que han pasado con alfileres, que decíamos antiguamente, y contenidos que ahora pues te das cuenta exactamente de que no son tan importantes, pero algunos sí que son fundamentales y quizás no se han impartido con la profundidad que requerían, ¿no? Entonces ahora, ¿cómo lo solucionamos? Pues en la medida de lo posible personalizando aún más la educación. Tenemos la suerte de en mi centro y en muchos otros que tenemos la presencialidad, pero además que las clases son más reducidas, el número de alumnos, se ha reducido la ratio, y eso también permite una mayor cercanía a los alumnos y un mejor aprovechamiento del tiempo que tenemos para estar con ellos.
Nos preguntamos si estos mismos alumnos notan que verdaderamente van un poco más retrasados, a lo mejor, en sus materias, si el confinamiento de marzo, abril y mayo les ha supuesto realmente un problema que siguen arrastrando o no, o cómo lo ven ellos, si con preocupación o sin preocupación. Vamos a escucharles.
No me preocupa mucho, la verdad, porque yo creo que lo estamos haciendo bastante bien.
Pues sí, sí me preocupa porque igual pues me va a afectar de diferente forma, igual recibo menos materia de aquí hasta el bachiller y espero que no sea así, espero que pueda recibir todo, pueda dar todos los temas.
En parte me preocupa porque sé que podría ir mejor preparada a selectividad, por ejemplo, pero sé que como los profesores y colegios, etcétera, nos están entendiendo, pues se pondrán en nuestra piel y harán los exámenes ajustados a nuestro conocimiento.
Nacho, que es el más joven, tiene 12 años, es el que parece estar más, bueno, pues más despreocupado, es decir, o más contento también con este comienzo de curso, no ve que pueda haber problemas, no ve ese retraso. Sin embargo, Pau y María, que ya tienen 15, ya ven más cerca la selectividad, a lo mejor ya les preocupa un poco más lo que pueda pasar. Lourdes.
Sí, claro, lógicamente cuando mayores son los alumnos son más conscientes también de las carencias que tienen o de las dificultades que van a tener a la hora de afrontar, pues o bien de hacer un grado, o bien de hacer un ciclo formativo, o bien de incorporarse a la vida laboral. O sea, es que es así.
Y Vicenta, ¿tú has notado eso también en vuestro alumnado?
Sí, sí, sobre todo porque, claro, el peso de la selectividad está ahí. Y claro, ellos sienten que si hay menos temario impartido, pues eso les va a dificultar, ¿no? Pero bueno, yo soy una mujer de esperanza como buena educadora y creo que a lo largo de este curso todos los profesionales de la educación vamos a trabajar para quitarle esos miedos. Agradezco mucho la aportación que ha hecho la alumna diciendo que confía en los colegios y en los profesores. Yo creo que sí, que es un tiempo nuevo para todos y que hay que mirar con esperanza y con un ámbito muy positivo, porque yo creo que estamos dándonos cuenta de que los alumnos, al menos los que tengo la experiencia de conocer en la Comunidad Valenciana, nos están dando muchas lecciones y tienen un sentido de que esto es importante, de que vamos a trabajar juntos, y estamos comprobando también que el alumnado, a nivel de comportamiento, de actitud, vienen pues con una actitud muy positiva, ¿no? De aprender, de esforzarse, de saber que estamos ahí.
Es decir, que después de comenzar el curso, lógicamente con preocupación, porque la había, no vamos a negarlo ahora, ¿verdad? Después de un mes, Vicenta, si tienes que poner una nota del 1 al 10 de cómo va todo, ¿cuál sería?
Hombre, yo pondría un 8 por la parte que nos corresponde. Sí, porque yo creo que hemos hecho todos ese enorme esfuerzo de empezar y de estar ahí al pie del cañón, las familias, los educadores y los alumnos, como te comentaba hace un momentito. Entonces yo creo que siempre hay fallos, siempre hay cosas para mejorar, pero eso es lo que nos da la vida, ¿no? Que decía antes Fernando en su comentario también. Yo creo que de alguna manera, pues bueno, yo creo que vamos bien y eso no nos debe hacer quedarnos confiados y tranquilos, sino al contrario, mirar hacia la superación.
¿Qué nota pondrías tú? Sí.
Bueno, yo sería un poquito más baja.
Con
yo
sinceridad.
Creo que pondría un 7.
Bueno, no está nada mal,
creo que, bueno, yo creo que el profesorado sí que se está involucrando mucho y las familias y los alumnos están trabajando muchísimo por intentar que todo fluya bien y adaptarse a la normalidad, pero sí que es verdad que yo echo de menos un poco que las instituciones se hubieran puesto de acuerdo antes y hubieran organizado el inicio de curso antes y ya con unas directrices más claras en todo el país, o sea, ya no solo por comunidades, sino que todos los centros tuviéramos más o menos unas directrices comunes para que lo afrontáramos de la mejor forma posible.
Lourdes Colinas, Vicenta Rodríguez, gracias por atendernos hoy, por este balance que vemos que a pesar de todo, y como dice Lourdes, a pesar de la falta de o la cierta improvisación que desde luego hubo y no podemos negar y lo estuvimos aquí comentando mil veces, a pesar de eso, podéis decir que este comienzo de curso, al menos en vuestro caso, está siendo muy positivo. Gracias y buenas tardes.
Gracias, Pilar. Buenas tardes.
¿Cómo ha ido el puente? ¿Te has quedado mucho en casa, sobre todo si estás en alguna de las ciudades, que son muchas, ciudades y municipios confinados a lo largo de España? Bueno, por muchos motivos ha sido un puente diferente y de quedarse mucho en casa, a lo mejor viendo películas, a lo mejor esas películas que repites mil veces o que te hacen repetir los niños que hay en casa, hijos, sobrinos, nietos, mil veces y tú al final dices, venga, vale. Ponla otra vez, Rosa Rosado.
Pilar, es que el puente da para mucho. Es largo y, claro, hay mucho tiempo libre, poco hay que salir, evidentemente, por las circunstancias obvias. Y fíjate, en mi casa ha sido un puente de Mortadelo y Filemón, porque los clásicos nunca mueren, es verdad, y además te mueres de la risa. Y ver pelis como estas en familia, pues fíjate, es un planazo.
Hola, buenas tardes. Sobre ver películas con los hijos, yo las que más he visto con mi hija son El Guateque, con la que nos hemos reído muchísimo, El Diablo sobre Ruedas, que es una película de suspense que es, a mí me parece muy buena, Ben-Hur, la he visto también muchas veces, y Gladiator. Yo creo que son las películas que más he visto a lo largo de los años. Y a mi hija también, por supuesto, le encantaban, sobre todo El Guateque y El Diablo sobre Ruedas. Bueno, feliz Día de la Hispanidad y un saludo para todos. Adiós.
Un saludo enorme para ti también. Bueno, pues nada, estamos hablando de esas películas que en tu casa se ven así como 300 veces al año.
Sí.
Y lógicamente si hay un puente, pues las ves 20, no. Pero unas cuantas veces más sí, porque a veces hay que repetir, no queda otra. Te gusta a ti, pero sobre todo le suele gustar mucho esto de la repetición a los niños. Y películas de varias generaciones, que han gustado a los padres y ahora gustan también a los niños. Estas son muy curiosas, estos fenómenos. Queremos que nos lo cuentes en Twitter, @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde. Es el 607-15-0602. Y aparte de películas, digo yo que habrás escuchado esto, ¿no?
Rafa Nadal saca para ganar su 13º Roland Garros. Rafa Nadal saca para empatar a 20 Grand Slams a Roger Federer. Buen servicio abierto, Rafa Nadal ha entrado, es un ace encima, se arrodilla. Yo vi jugar a Rafa Nadal y nunca creeréis lo que veis. Ya está aquí el 13 en 2020.
Yo vi jugar a Rafa Nadal y yo vi y sobre todo escuché narrar a Angelito García, que es una auténtica maravilla, que nos pone absolutamente de los nervios, pero que no podemos dejar de escucharle cuando narra los partidos de Nadal. Es algo verdaderamente extraordinario, siempre épico. Bueno, Nadal legendario, la partitura de Nadal cercana a la armonía, roza la perfección, Rafa Nadal, el rey del Roland Garros, así titulan los periódicos franceses hoy también, porque bueno, ayer uno de los mejores deportistas españoles, el mejor posiblemente de toda la historia, ganó su 13º Roland Garros. La verdad es que es algo extraordinario por todo, ¿no? Por la situación vivida, por esta situación de pandemia, por la propia situación de Nadal, que le ha costado mucho ponerse otra vez en forma, igualando así además con este Roland Garros a Roger Federer. Bueno, una victoria que el propio Rafa decía que no esperaba y que se lo contaba así anoche a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
A nivel de condiciones, para mí era la de más complicadas. Al final, el frío para mi cuerpo es difícil. Y después, a nivel de condiciones de juego, aunque haya terminado jugando a un nivel muy, muy alto, pues quizás por todo lo que englobaba el torneo, para mí, de todos los 13, quizás es el año que menos posibilidades tenía.
6-0, 6-2, 7-5. Nadal fue superior en todo a Novak Djokovic, a pesar de todas las dificultades añadidas que este año traía el torneo.
Después del confinamiento, mi cuerpo ha estado realmente mal durante, claro, durante meses, ¿no? Me ha costado mucho, me he pasado semanas y semanas entrenando una hora por día, ¿no? Pues al final no había opción de hacer más, y esta es una realidad. Al final uno sabe los problemas que su cuerpo le va acarreando diariamente y el esfuerzo que uno le conlleva interiormente cada día, pues entrenar con todos esos problemas, con siempre con una motivación adecuada, ¿no?
Bueno, la pandemia ha supuesto grandes cambios también en el mundo del tenis, pero aún así Rafa agradece el simple hecho de poder jugar, ¿eh?
Yo personalmente lo único que puedo hacer es dar gracias a la vida, porque al final nosotros tenemos la suerte de poder seguir desarrollando nuestra actividad, aunque haya muchas restricciones y problemas. La realidad es que nosotros seguimos jugando a tenis y en estos momentos solo se puede agradecer que los torneos, durante con todas esas dificultades que están teniendo, pues sigan organizando eventos, ¿no?
Es de agradecer, desde luego, agradecer para que además todos nosotros pudiéramos presenciar esa victoria de Nadal. Es como si, a pesar de todo lo que ocurre, Nadal pues siempre está ahí, siempre gana, nunca nos falla. Yo creo que de verdad fue un momento muy especial para todos los que vimos a Nadal, escuchamos a Nadal a través de COPE. Por cierto, esta entrevista, que dice cosas interesantísimas, completa, la puedes escuchar en el partidazo de COPE con Juanma Castaño en cope.es. No te la pierdas porque, como digo, merece mucho la pena.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Nuestro mundo ha cambiado mucho en los últimos meses.
Algunos opinan de todo sin datos y otros los manipulan.
La calumnia, la falsedad, no son fenómenos nuevos.
Por eso es importante que tengas referentes en quienes confiar antes de tomar decisiones.
Es verdad que reducir la cuarentena preventiva para los que han estado en contacto con un positivo es tendencia, pero no deja de ser la asunción de un riesgo.
Referentes que cada día trabajan en COPE para ofrecerte los mejores contenidos.
Estoy ahora mismo casi en el puente de Vallecas. Hoy esto es radio en directo.
Estoy en la calle de Madrid, en uno de los barrios de la zona norte, porque aquí hay una ONG
trabajando. En COPE encuentras todo lo que necesitas para estar bien informado. Sin seguro. Con seguro. Con los seguros más que seguros. Los seguros más que seguros están en El Corte Inglés. Más calidad de primeras marcas, más atención personalizada, más la garantía y el compromiso del Corte Inglés. El Corte Inglés seguros. Seguros no, segurísimos.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa. Con tecnología exclusiva contra robos y ocupaciones. Con la central de alarmas más grande y avanzada de Europa. Con miles de expertos preparados para actuar y dar aviso a policía en segundos.
Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llama ahora al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Rosario es médico y misionera en Camerún. Atiende a muchos enfermos en la selva antes, durante y después del coronavirus.
El domingo 18 de octubre es el Domun. Colabora y consigue que la misión de la Iglesia siga adelante. Este año es más necesario que nunca. En este Domun, el COVID no frene tu donativo. Hay muchas formas de colaborar en domund.es.
Escuchas COPE en Internet. TDT. Onda Media. FM y dispositivos móviles.
El tesoro del abuelo, la supernave de papá,
el cochazo de Charlie, la bala roja, el maldito coche del vecino. A lo largo de la historia lo han llamado de infinitas formas. ¿No será hora de llamarlo tu Golf? Nuevo Golf 8, gama desde 8 euros al día. Oferta Volkswagen Renting. Consulta condiciones en volkswagen.es.
Volkswagen.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Soco,
y bebernos juntos estos momentos.
Con Soco, con Soco.
Con Soco, oh, 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 oh.
Con Soco, con Soco.
Con Soco, oh, 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 oh.
Con Soco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Carlos Herrera, Paco González, Pepe Domingo Castaño, Manolo Lama, Juanma Castaño, Ángel Expósito, Pilar Cisneros.
Son los profesionales mejor valorados de la radio y ahora puedes estar más cerca de ellos.
Tengo el placer de poder saludarle esta mañana a mi querido Mario Vargas Llosa. Buenos días.
Hola Carlos, buenos días, ¿cómo estás?
Es sencillo, solo tienes que entrar en cope.es y registrarte. Así formarás parte de manera exclusiva de una comunidad y accederás a un universo lleno de experiencias.
Te voy a llevar a un sitio increíble. Es un proyecto de Cáritas para acoger a familias en situación de emergencia total.
Entra ya en cope.es, regístrate y abrirás la puerta a un mundo lleno de experiencias.